El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
Claro, estaba yo comentando con Jaime Ugarte. Qué pena, pues no vamos a poder hablar con Miriam Gutiérrez porque acaba de empezar el combate. Acaba de terminar el combate. Asalto y medio, Jaime. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Esto es el boxeo. Se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba.
Sí, sí. Y fíjate que veníamos de ver el campeonato de España entre Ardi y Maravillita, que ha sido un combate precioso con muchas alternativas, que lo han llevado mucho más largo, pero
sí,
madre
bueno,
mía.
Pero es así. 10 asaltos. Era más predecible que podría llegar al límite el combate del campeonato de España. Y buena victoria para Ardi. Y aquí la reina, pues que ha dicho que ya está bien.
Vamos hasta...
que teníamos la hora y dice, creo que estos se tienen que ir, así
claro,
que...
El partidazo terminan a la una hoy, sí. Vamos hasta el casino de Torrelodones, ahí están José Cobian y Juan Saura. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Santi, hola Jaime, ¿qué tal? ¿Qué
probablemente tal? Este no sea el argot, pero vaya paliza que le ha metido en minuto y medio bueno. Prácticamente Miriam a Blanca, ¿no? A la húngara.
Bueno, Miriam ha salido muy tranquila, la verdad. En ese primer round ya se le notaba físicamente por encima. Y en el segundo ha terminado el trabajo en un combate que empezaba pues 45 minutos más tarde de lo esperado y en un ambiente que la verdad que es un planazo para una noche de verano.
A mí me entran las prisas y ya le estaba preguntando a Jaime. Bueno, entonces, ¿cuándo pelea por el título mundial? Jaime, esto es difícil de saber.
No, es difícil sobre todo porque la campeona del mundo es Katie Taylor, que es una superestrella. Entonces...
No nos cerréis, chicos, dejadnos abierto.
La que maneja el cotarro es Katie Taylor. Vamos a ver lo que hace porque es lo que ha logrado la actual campeona del mundo. Encima es aglutinar los cuatro cinturones importantes, con lo cual pues es como si dijéramos la auténtica dueña. Ojalá que la diera una chance a Miriam, que está invicta, es campeona de Europa, o sea, tiene el bagaje como
tiene un buen cartel como para que la acepten
efectivamente.
Y en el combate por el campeonato de España está por ahí también José Cobian, ¿verdad? Hola José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Santi, muy buenas.
Buen combate entre Ardi y Maravillita, al final ha caído del lado de Ardi.
Muy buen combate de boxeo. Ardi ha dominado claramente, sobre todo desde el tercero hasta el décimo asalto. Perdona, Santi, es que a ver si podemos atender a ver si podemos hablar ahora con Miriam, que acaba
claro.
de terminar.
Claro, mandáis vosotros.
El cinturón. Está haciéndose aquí las últimas fotos con su equipo, con sus patrocinadores. A ver si ahora... Bueno, te decía del combate de Ardi, que ha dominado sobre todo desde el tercer round, en el que ha lanzado al suelo a Maravillita, ha tocado la rodilla, ha habido cuenta, aunque a él no le ha gustado. Y bueno, pues a partir de ahí ha habido mucho intercambio en el que siempre Ardi ha salido favorecido. Una curiosidad, y es que Maravillita ha perdido el bucal hasta en cinco ocasiones.
Sí, se quejaba el público, veía que
lo tiraban. Y lo han amonestado además, ¿no? Sí. Con buen criterio el señor Morata le ha amonestado porque una o dos veces, pero si no ya parece que se utiliza eso, ¿sabes? Como para romper un poco el ritmo del adversario, y el árbitro le ha amonestado, con lo cual la diferencia a favor de Ardi ha sido muy importante.
Santi, Jaime, seguro que suena esta voz, una mujer seguramente la más feliz ahora mismo en el casino de Torrelodones. Miriam, enhorabuena.
Muchas gracias.
Fíjate que Miriam, que estábamos aquí diciendo, bueno, pues me parece a mí que no nos va a dar tiempo porque, claro, tenemos que terminar más o menos sobre la una.
Os echaban falta yo por aquí.
Y has dicho tú,
esta me la pagáis.
Yo tengo que entrar aquí con estos y hoy he visto y no he visto, ¿no? Una superioridad absoluta por tu parte.
Yo como digo, me ha dicho el jefe de que teníamos que ir tanteando, pero bueno, hemos tanteado bien y para qué alargar el tanteo.
Miriam, no sé cuántas ganas tienes ya, porque se lo decía antes a todos los oyentes, le preguntaba a Jaime, bueno, entonces ¿cuándo pelea Miriam por el campeonato del mundo? ¿Esto cómo va? ¿Estos
eso
plazos
lo quiero
cómo
saber
van?
Yo, pero eso lo lleva mi manager y mi entrenador y yo quiero el campeonato del mundo ya.
Y lo que les comentaba ya. Miriam, que al ser la campeona, una estrella como es Katie Taylor y encima tener todos los cinturones, pues que es más complicado, o sea que encima es una no es, entre comillas, algo sencillo, pero bueno, decía que tú también eres campeona de Europa, invicta, y a lo mejor tienes también una oportunidad, si hay fortuna y tanto jero ahí, se fajan y te pueden traer
hombre,
el título,
hombre, yo espero que se pueda celebrar, me da igual que sea aquí, que sea en Nueva York, que tampoco me importaría que fuera en un Madison,
claro. No estaría mal,
que nos vamos todos para allá. Todos los que hoy tengo aquí en el casino, te puedo asegurar que estarían en Nueva York, pero encantados de la vida.
Sí, que tienes irlandesa, ¿no? ¿Habría posibilidad de que fuese allí el combate?
Sí,
bueno, es una estrella, entonces puede ser en alguna
puede
de
ser donde ella quiera.
Tal cual, es que es así.
Miriam, ¿y hasta entonces qué? ¿Qué tienes previsto hasta que se decida la irlandesa a ver si te concede
bueno,
la
pues
oportunidad?
Mientras tanto, si sigue habiendo peleas, que eso ya me tienen que ir moviendo, porque yo siempre digo de que es mejor un boxeador en movimiento que un boxeador parado. O sea que si sigue habiendo peleas, yo las voy a aceptar con mucho gusto, con mucho orgullo, para seguir avanzando.
No, es que es muy importante mantener el ritmo, tener la sensación de subir al ring. La gente dice, bueno, hoy has hecho dos asaltos. Bueno, vale, pero has tenido que prepararte. Sí. Yo creo que es también, si se puede, mantenerse activa antes de el asalto al título mundial, pues es una maravilla, claro.
Hombre, yo la verdad es que eso espero. Ten en cuenta de que al final vienen muchas cosas. Hay un trabajo que va siendo cada vez más fino, más que nada por donde estoy, que también estoy muy implicada en ello. Luego también la preparación es bastante complicada. Es el físico y luego técnico-táctico y luego que me quieren en los sparring, me quieren arrancar la cabeza, me tienen un poco cariño. Pero bueno, al final, como digo yo, es avanzar, es seguir, eso es tener ilusión y es no parar.
Los gajes del oficio por ser teniente alcalde, más.
Claro, claro. Todo. Ya no sabes por qué te pegan, si por una cosa o por la otra.
Oye, Miriam, te agradecemos mucho el detalle de que lo hayas hecho tan rápido para poder atendernos, ¿eh? Un beso y enhorabuena, Miriam.
Enhorabuena, reina.
La reina, chao. Miriam Gutiérrez, en directo en el micrófono del partidazo de la cadena COPE. ¿Algo más para cerrar de Tallico, bien, Juan?
Bueno, pues darle las gracias a Jero y a Miriam, que según han recibido el cinturón de campeona de este WBA Gold, han venido a atendernos corriendo. Así que gracias, Jero, gracias, claro que sí, a Miriam. Y bueno, pues del combate de Ardi y de Maravillita, comentar también un poco el final, que en el décimo asalto, pues Ardi ha hecho algo que muy, muy típico en sus combates. Sabía que había ganado por los puntos, sabía que ya se iba a llevar la victoria, y ha escapado, entre comillas, sí, en los últimos segundos. A Maravillita no le ha gustado y al finalizar el combate, bueno, como que le ha hecho burla, bueno, en plan, bueno,
cosas.
Pero al final todo bien.
No, pero luego le ha colocado el cinturón. Hemos visto que le ha colocado el cinturón.
Se han dado un abrazo y pentacampeón de los combates. España, Ardi Rodríguez.
Bueno, pues a disfrutar de la noche, chicos, en Torrelodones. Jaime, ¿qué quieres decir para cerrar?
Recordar que el boxeo que no para, el 27 de julio hay un campeonato de Europa de Sandor Martín, y hablando de boxeo femenino, confirmado el 4 de agosto la defensa del título mundial en Marbella, de Joana Pastrana, 4 de agosto.
Gracias, Jaime.
Venga, abrazo.
Y gracias a todos por seguir esta noche el partidazo. Es la 1, las 12 en Canarias, llega lo mejor de la contraportada con Juan Antonio Alcalá. Un abrazo, buenas noches.
Let it rain. En la cadena COPE. La contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá. I guess now it's time for me to give up. Yeah, I feel it's time. I got a picture of you beside me. Got your lipstick marks still on your coffee cup.
¿Qué tal? Buenas noches. Estamos cerrando esta primera semana de la contraportada y hemos pensado todo el equipo que en estas noches de verano, en noches como este viernes, podrían ser una buena ocasión para echar la vista atrás y para recordar. Para echar la vista atrás y para recordar los mejores momentos que hemos vivido esta semana en la radio. Trabajando mucha gente, un equipo muy amplio, con mucha ilusión, con muchas ganas para traerte cada día historias de interés, protagonistas de altura, personas interesantes y gente a la que dé gusto escuchar. Yo creo que lo hemos conseguido en esta primera semana de emisión. El lunes comenzaba el mes de julio, comenzaba la contraportada en este verano 2019 y quisimos tener como primer invitado al director del partidazo, a Juanma Castaño. La verdad es que ha sido, como le dije, para mí un año fascinante. Tenía muchas cosas que decirle y, sobre todo, tenía que darle las gracias. ¿Para ti cómo ha sido el año? Tu tercera temporada en el partido.
Muy bueno.
Muy bueno.
Sí. No, o sea, no quiero decir que yo lo haya hecho muy bien, ¿eh? Quiero decir que
No, tus sensaciones.
O sea, ¿mis sensaciones?
Sí. ¿Tus sensaciones?
Me encanta el programa.
Te encanta el programa.
Sí. La mayoría de los días me encanta el programa. Y es una cosa que el otro día comenté en la redacción. No hacemos el programa que queremos. Hacemos el programa que podemos. Dentro de lo que podemos hacer, creo que es un buen programa de radio. A mí me encanta que el programa cambie radicalmente de contenido por algo. Por un comentario, por una crítica, por una entrevista sorprendente. Me gusta cuando el programa sale de lo que está planificado. Y cuando sorprende. Eso es lo que más me gusta.
¿Lo que menos?
Lo que menos
si hay algo. Si
lo
hay
que
algo.
Menos me gusta del mundo es tener que grabar entrevistas. Grabamos muy pocas durante el año, por eso yo siempre insisto lo de en directo, porque no me gusta grabar entrevistas, porque yo creo que, para empezar, es malo para mí porque pierdo el hilo del programa, y es malo para los que están en el programa porque piensan que no participan de esa entrevista y como que desconectan un poco del programa. Entonces, creo que radiofónicamente grabar es muy malo. Pero a veces no nos queda otro remedio. Grabamos poquísimo. Yo creo que somos de los programas de la noche el que menos graba con mucha diferencia. Muy poco, muy poco. Pero cuando grabo, de verdad, me cuesta muchísimo.
¿Dedicas el verano a algún momento, yo qué sé, en tus paseos por Cádiz, por la playa de Gijón, a voy a cambiar, esto me gusta, esto lo quito, esto lo pongo, sí, nuevos sí. comentaristas? Sí. ¿Qué vas a cambiar?
No, yo creo que no quiero hacer grandes cambios.
Pero yo sigo.
Tú, claro, si quieres, claro.
Vale,
sí, seguimos todos. Sí, aquí todos, tiene que venir gente, no tiene que salir nadie. Vale. Tienen que los cambios tienen que ser para sumar. Restar, desde luego, no quito a nadie.
¿Quién viene nuevo?
Es que no lo sé.
No lo sabes.
No lo sé. Estoy tratando de que venga alguien nuevo, pero todavía no lo tenemos cerrado.
Vale. Foto sigue, ¿no? El departamento de noticias.
Departamento de noticias es fundamental. Y además es un departamento de noticias muy particular. Y tenéis esa relación tan especial, Foto y tú, que os convierten distintos, incluso en antena.
Oye, el pasado miércoles, el miércoles creo que fue, la semana pasada, salieron los datos de audiencia de fin de curso del Estudio General de Medios. 681.000 oyentes, máximo registro histórico de este programa. Contento, supongo, ¿no? Aunque sigamos siendo segundos.
Sí, claro. Sí. Sí, yo creo que no escucha mucha gente. No sé si son 681. Lo que creo es que no hay esa distancia que nos ponen con el larguero. No creo que no exista esa distancia. Pero también es una perspectiva que tengo yo, porque claro, a mí la gente por la calle me dice que me escucha a mí. Digo yo que cuando se cruzan con Manu Carreño, pues le dirán que le escuchan a él, ¿sabes? Los que escuchen a Manu. Pero la sensación que tengo yo, y sobre todo en tema de descargas, de relevancia de las noticias, por supuesto redes sociales y todo eso, es que el programa está muy, muy en la calle. Esa es la sensación. ¿Y somos segundos? Pues seremos segundos, pero no creo que haya mucha distancia.
¿Te obsesiona eso? ¿Te metes mucha presión, pero... o Paco, o la casa, o tú, de... No. Hay que ser
la
líder...
La casa, cero.
Cero.
Paco, cero.
Cero.
El único que se presiona ahí soy yo. Y el equipo que trabaja diariamente en el partidazo, que es súper competitivo. Y evidentemente quiero que seamos primeros. Quiero que lo seamos oficialmente. O sea, no vale que seamos líderes en descargas, que seamos el programa más escuchado en redes sociales, tal, no sé qué. No, no. En el dato oficial del LGM, evidentemente quiero que seamos primeros.
Estás en el camino, ¿no? Es la menor diferencia histórica con,
sí,
con
pero,
el líder del sector, ¿no?
Pero como es este estudio, a lo mejor en el primero de la próxima temporada nos la pegamos. Porque no sabemos, es así. Estamos preparados para lo mejor y para lo peor. Puede pasar cualquier cosa.
Oye, dime cosas que tú no puedas hacer durante el año que sí hagas ahora en ese tiempo de vacaciones. Tus hobbies, tus pasiones, no sé. ¿Lees un libro? ¿Haces alguna cosa que a lo mejor el estrés del día a día y de
leer, leo todo el año. ¿Sí? Leer, leo todo el año. Todos los días leo. Por la noche, cuando llego a casa. O sea, yo para dormir tengo que leer, si no, no duermo. Y voy a seguir leyendo. Leo más en verano. Tengo que acabar Reina Roja ahora y de Gómez Jurado y empezaré La Frontera, que son 1000 páginas, de Don Winslow, que es mi escritor favorito.
¿Y es verdad que vas a ver Juego de Tronos?
Quiero ver Juego de Tronos entero.
¿Que no lo has visto?
No lo he visto. He visto dos
empezando desde la temporada 1.
Sí, he visto dos temporadas, pero ya ni me acuerdo. Entonces desde la temporada 1 voy a ver Juego de Tronos entero.
¿Qué te apasiona? ¿Qué tienes ganas de contar de la próxima temporada? Una temporada muy, muy especial y muy intensa.
Yo tengo ganas de contar que veamos una buena liga. La liga que hemos visto, para mí, ha sido de las peores de los últimos años. Para mí, esta liga que ha ganado el Barça ha sido la liga más previsible, con falta de emoción, falta de buen fútbol. No me ha gustado nada la
para
liga.
Mí también.
Y creo que eso lo hemos terminado pagando nosotros, porque hemos convertido la programación a veces en algo tedioso, ¿no? Por lo que veíamos en el campo. Con lo cual, lo que espero es que el Madrid suba al nivel, el Barça suba al nivel, el Atleti suba al nivel, que haya un poco... otra liga. Eso es lo que me apetece contarle al oyente. Y luego, las inquietudes que decías, vamos, desde luego. Saber, Valverde, ¿cuánto dura? La prórroga esta que le han dado a Valverde, ¿cuánto dura? Zidane, yo tengo 1000 dudas también con Zidane.
Muchas, muchas.
No sé cómo va a responder con este proyecto nuevo. No lo sé. Tengo muchas dudas. Y ver cómo reacciona el Bernabéu con Zidane. Y el Atleti es que es absolutamente nuevo, el Atleti, por ejemplo.
Un año que acaba en Eurocopa, que acaba en Juegos Olímpicos.
La selección, con la selección soy muy pesimista, ¿ves? Con eso soy pesimista.
Sí.
A mí la selección no me gusta nada. Nada. Yo es que, como he tenido la suerte de que he vivido en primera persona los mejores años, creo que esto vuelve a ser, vamos, una sequía absoluta. Ya nos la hemos pegado, ¿eh? En 2014, 2010. Y yo sigo sin saber cuál es la alineación de España ni la convocatoria. Me cuesta mucho hacer una convocatoria de 23 jugadores de la selección española.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.
Juanma Castaño, el primer invitado de La Contraportada, una conversación sobre la radio y sobre la vida. El martes, sinceramente cumplí un sueño. Soy lo poco que pueda ser porque trabajé con Iñaki Gabilondo, la voz más reconocible de la radio española. Historia de la radio. Una persona que yo creo que siempre tiene algo que contar y con la que siempre hay algo que se puede aprender. Dije y repito que fue la entrevista de mi vida y creo que pusimos el listón tan alto, que a lo mejor es imposible de superar. Uno de los días llega Iñaki una madrugada. Iñaki daba mucha bola a los becarios. A mí no me conocía de nada, pues yo llevaba ahí una semana y un día me coge tal a las 6 menos 10 de la mañana, una cosa así, y me dice: Alcalá, vente conmigo al balcón. El balcón que hay detrás, que tiene unas vistas privilegiadas sobre Chueca, Malasaña y bueno, la zona financiera, la City, ahora las Cuatro Torres, etcétera. Yo tenía por hacer los titulares de las 6 de la mañana, la ronda de temperaturas de las 7 y media, no sé qué pieza de, no sé qué historia de la política de aquel momento. Ese día no era mi... tenía el día cruzado. Vente al balcón, Alcalá. Y digo, joder, verás, a ver qué he hecho yo, la bronca que me va a caer ahora, tal. Me lleva al balcón, la mano sobre el hombro. ¿Estás contento? ¿Te tratan bien en el equipo? ¿Estás contento? No sé qué. Digo, sí, Iñaki, ¿no? Muy majos todos, muy, muy bien, tal. Y me coge y me dice: mira el amanecer. Mira el amanecer porque nunca más vas a volver a ver. Nos pusimos a ver el amanecer. Yo con todo el trabajo, ¿verdad? Nunca más verás amanecer el 15 de septiembre de 1991, si era. Y yo pensando, joder, Iñaki, sí, el amanecer es precioso, pero es que tengo los titulares a medio hacer, la ronda. ¿Te acuerdas de aquello? Bueno, tú hacías mucho eso. ¿Te acuerdas de aquellos amaneceres?
Para mí era eso una especie de introducción, apostolado vital y radiofónico. Sí. Me explico. Yo creo que quien no entienda que el día de hoy es irrepetible, o sea, quien todavía no se haya enterado que el día de hoy no es el de ayer ni el de mañana y que es irrepetible, no está en condiciones, primero, de vivir con lucidez y segundo, de hacer un programa de radio. El programa de radio está viviendo en contacto caliente y casi táctil con el ahora mismo de las cosas. Me parecía muy importante que los que estuvieran trabajando en la radio se acordaran de que estábamos actuando, viviendo, respirando al tiempo que respiraba la gente ese día que estábamos allí en este momento compartiendo y que no iba a volver nunca más. Por tanto, aquella especie de ejercicio me parecía una especie de introducción a la vida. Como no te enteres de esto, no te vas a enterar de nada, ¿no? Y en segundo lugar, mira los tejados y mira la gente que está ahí. La gente que está ahí es la destinataria de nuestros trabajos. Porque esto es para mí lo más importante. Mira, estamos en un estudio como este, es un estudio precioso, hay micrófonos, hay una pecera, al otro lado hay compañeros, etcétera, y uno tiende a trabajar para los que están a tu lado, para los que están en la pecera. Es facilísimo olvidar que estamos trabajando para una persona que está ahora tal vez conduciendo un camión en Logroño o que está haciendo la comida en Albacete, ¿no? Entonces, la imaginación precisa para saltar esta barrera y recordar permanentemente la naturaleza de nuestro trabajo es algo que hay que tratar de inculcar y hay que tratar de cultivar y de recordar. Y por tanto, en aquella pequeña aproximación, introducción, primer encuentro con la filosofía patatera de él, es: este día no va a volver, no se te olvide. Y ahí está la gente que no sabe, está durmiendo, va a despertarse en otro momento, pondrá la radio, nos va a oír decir, son las 6 de la mañana, que no se te olvide que trabajamos para eso, la gente está ahí.
¿Te dolió lo que pasó con nosotros? Yo te eché de menos. Tú estabas en 4, yo veía cómo se desmoronaba aquello y te eché de menos. ¿Te dolió cómo ocurrió todo aquel desmoronamiento?
Bueno, supongo que entenderás que tengo que tener una cierta, precaución diplomática,
sí,
en
sí,
la respuesta.
Lo entiendo.
Solo decirte que teníamos hace algún tiempo algunos la sensación de que no, de que iba a poder pasar algo así. Yo no estaba en ese momento en la SER. Bueno, yo lo sentí, es decir, la SER es mi casa, llevo en mi casa toda la vida, soy el último japonés, me moriré en la misma empresa en la que empecé, y es mi casa, vosotros erais nuestros chicos, representabais algo muy, muy, muy identificador, muy querido para la casa, y todos y cada uno de vosotros erais, pues, miembros de nuestra familia, ¿no? Fue un desgarro grande, ¿no? Aunque yo en aquel momento no estaba en la SER. pero ojalá aunque no estaba en la SER, conocíamos muy bien todo lo que pasaba en la SER y lo que pasaba hace mucho en la SER. Y por tanto, pues lo sentimos, de verdad.
Asisto perplejo a este espectáculo de la política y de los pactos y de los egos y de Rivera y de Sánchez. ¿Va a haber investidura o no? ¿O esto...?
Pues, no lo sé, no lo sé. Para mí el problema mayor que hay ahora mismo en la política, por encima de Riveras y de Casados y tal, es doble. Por un lado, la imposibilidad de llegar a acuerdos que van dejando arrumbados en un desván los grandes asuntos que están pendientes en este país.
Pero desde 2015.
Pero España tiene un montón de asuntos pendientes a la espera de ser reformados, que como solo pueden ser reformados por acuerdos entre los partidos, y como los partidos no saben acordar, han decidido guardar en un cajón. El cajón de los asuntos importantes pendientes no para de crecer. Y no para de crecer mientras nos dedicamos a juguetear con la espuma de las cosas y llamamos política a llevar la contabilidad y hacer cuatro cosas. Los asuntos pendientes están arrumbados. Están además engañando a la sociedad española, porque la sociedad española se cree que si fuera presidente Casado, o si fuera presidente Rivera, o si fuera presidente, iban a pasar cosas radicalmente diferentes en asuntos que solo pueden resolverlos entre todos. Pero no digo entre todos los de las derechas o entre todos los de las izquierdas.
No,
entre todos los de la derecha e izquierda juntos. Sí. Tú no puedes reformar la Constitución si no tienes una mayoría que no te la da un bloque u otro.
El tema demográfico.
Tú no puedes plantear,
el cambio climático.
Tú no puedes plantear eso. Ni puedes plantear una respuesta a Cataluña. Entonces, no entiendo cómo pues papillonean como niños jugando con estas cosas, ¿no?
En este estudio, Iñaki, durante 6 años, cada mañana, haciendo con ella el tramo de Carlos Herrera de 6 a 7 de la mañana, que llevaba Paloma, muchas veces cuando daban las 7 y ya tomaba el relevo Carlos Herrera desde Sevilla, yo me quedaba aquí, donde estamos, con Paloma, hablando de ti muchas veces, de sus anécdotas, de una vida como pasó ella a tu lado. Miles, cientos de mañanas hablando de ti. Se sentaba aquí y según estaba haciendo este diálogo contigo, me estaba acordando de ella y quería terminar con un recuerdo para ella, que tú compartes.
Sí, yo quise mucho a Paloma, ¿no? Yo quiero mucho a Paloma. Estuvo conmigo mucho tiempo y nos hicimos también amigos. Y le reñí mucho y le ayudé mucho y me ayudó mucho a mí. Y nos hicimos muy amigos, ¿no? Y era una luz que se encendía y la he hecho mucho, mucho, mucho de mí.
Nada te haría tan especial discutir o hablar, comunicarte de forma que te entiendan tantos. Ese ser que te hace mejor sensibilidad, mucho cariño que regalar, te necesito tanto. Y pensando que sinceramente te quiero así, sé que lo que haces te hace feliz, tal como eres. Trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta mi interior. Trato de verme tal como soy, es lo que tienes. Esperando un aviso, te enfrentaste al mundo y desde ese momento no te estás consumiendo.
Gracias, Iñaki. Gracias de parte de todos en el partidazo de COPE por tu amabilidad al aceptar la invitación para venir a la contraportada. Y de verdad, repetimos una noche más que fue un honor y un placer. Y deseando repetir si hubiera oportunidad. El miércoles generó mucha polémica la entrevista al líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián. Yo no quería molestar a nadie. Quise demostrar que en un medio de comunicación se puede entrevistar a quien piensa diferente y que es algo en lo que creo firmemente, seguramente el principio número uno de mi vida, que con el respeto y con la educación y con la tolerancia construimos entre todos una sociedad mejor. Creo en eso firmemente, aunque comprobé con dolor que no todos los oyentes, o no oyentes, piensan lo mismo. Para mí, la entrevista con Gabriel Rufián fue un buen programa de radio. Pero a lo mejor es verdad que yo no soy muy objetivo conmigo mismo. ¿Te extrañó que yo te solicitara esta entrevista?
No, no, porque yo sigo hace muchísimo tiempo, como todo el mundo sabe, hace un par de años estuve aquí. Y para mí, repito, es que yo soy fan. O sea, para mí es... yo vendría aquí de público. O sea, empiezo como empecé hace dos años, ¿eh? Yo vendría aquí de público, imagínate entrevistado. O sea, para mí es un honor.
O sea, ¿no estuviste tentado en ningún momento a decir, no, que este tío hace preguntas muy raras?
No, no, luego, además, yo lo he dicho públicamente alguna vez, yo escucho la COPE mucho para hacer oído, muchas veces, para prever un poco lo que vendrá y en vuestro caso, por placer.
¿Nos escuchas? ¿Una vez que aterrizamos aquí, este grupo de deportes o ya de antes, en nuestra época de la cadena SER?
No, yo como tantos otros cuando era un crío escuchaba a José María García, me aburría y buscando, pues llegué hasta De la Morena, Paco González, Paquito González y a partir de ahí pues os seguí, me enganché porque erais gente normal, que no echaba broncas a nadie, que disfrutabais de la radio y del deporte. Y nada, seguí en la SER hasta el año 2010, cuando hubo toda la mandanga aquella, que echaron a Paco y yo sí, vamos, si vais a la COPE, escucho la COPE. Sí que es cierto que me planteaba un dilema, que lo hablábamos un poco fuera de micro, porque claro, la COPE, joder, para alguien como yo es jodido, ¿no? Como todo el mundo puede llegar a imaginar. Pero bueno, primaba el hecho de lo fan que era vuestro.
Bueno, yo no creo que sea jodido. La COPE... No, no, te lo digo porque... No, no, mucha gente cuando... Te lo digo, mucha gente cuando yo cambié la cadena SER por la cadena COPE me dijo eso también, ¿no? ¿De verdad te vas de la SER a la COPE? Así con un... Pues sí, de una marca histórica de la radio en España, la cadena SER, a otra marca no menos histórica de la radio en España como la cadena COPE. Una empresa espectacular, espectacular, Gabriel, donde llevamos 9 años muy felices y estamos a punto de renovar por 5 más.
No,
muy
de hecho, felices. De hecho, yo que me politicé con la SER, lo reconozco, yo era de los enganchados en Iñaki Gabilondo y compañía y la tertulia de la noche con Carlos Méndez y compañía, esa SER ha desaparecido, no tiene nada que ver con la actual. O sea que vamos, también es un proceso natural, ¿eh?
De este grupo que llevas tantos años escuchando, ¿qué periodistas de este grupo te gustan? ¿A quién sigues especialmente?
Bueno, la leyenda, ¿sí? Evidentemente.
Pepe Domingo, sí.
Pepe Domingo Castaño. Sí. Paco González, que para mí es un adelanto a su tiempo, pero al final todos, ¿eh? El Gran Guas, que tuve el honor también de hacerle hace poco una entrevista. Pues no sé, todos. Manolo Lama, evidentemente. Uh-huh. Y ahora sí que es cierto, tú, con tus fotografías. Vale. Sí que es cierto que,
no pongas colorado.
Que hace poco he descubierto a Rubén Martín, que me parece el futuro de la narración deportiva en este país. Sí, sí.
Coincidimos.
Pero al final lo bueno es que habláis como si estuvierais en el bar, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? O sea, un grupo de amigos que habla de deporte y que retransmite o que habla de un partido. Yo creo que eso nos engancha a mucha gente.
Lo dije días atrás en uno de los diarios estos que hago yo por la noche y tú no sabes lo que es... La fortuna que es, trabajar en este ambiente con estos compañeros y es tener suerte. Verdaderamente es uno de los mayores regalos que te puede hacer la vida.
No, lo que sí que pienso es que la en cuanto a voz, tiempos, manera de... Tú eres de los mejores. Y no lo digo objetivamente.
Bueno.
No, en cuanto... Es muy complicado hacer lo que tú haces. Yo creo que lo tienes todo. Tienes voz, tienes tiempo, sabes perfectamente, te oyes y es muy complicado. A mí que me encanta la radio, Alcalá, es como... Lo tienes todo.
Bueno, gracias. ¿Tú eres del Español?
Sí, señor. Y un poco del Madrid también.
Y un poquito del Madrid. ¿Socio del Español o solamente aficionado?
No, no soy socio, pero bueno. No por nada, ¿eh? No porque
simpatizante
no...
del Español.
Sí.
¿Qué hacía un niño de Barcelona cuando tuvieras, no sé, 8, 9, 10 años ser del Español? No, te lo digo porque supongo que lo fácil es ser de Messi, ¿no?
Bueno, en ese momento era lo fácil era de ser de Koeman, de Stoico, vale, de Romario.
Bien, perfecto, pues de Romario.
Pues
sí.
Precisamente por eso, porque en Cataluña lo fácil era ser culé o convergente. Y convergente. Ya. Entonces.
Ni tú dijiste ni lo uno ni
lo otro. No. Entonces. Porque Tamudo es de Santa Coloma de Gramanet, era un héroe para nosotros cuando jugábamos en la calle. Yo jugaba fútbol en la calle toda la vida, como tantos otros. Yo quería ser Tamudo y Tamudo era un tipo de Santa Coloma de Gramanet que competía con Mellato y con Ronaldo con y compañía, ¿no? Y eso era extraordinario. Entonces, por ahí nos enganchamos un montón. Y luego es que, bueno, es el equipo débil, el segundo equipo de la ciudad. Y eso Tomás Guas te lo podría explicar mucho mejor.
Sí, sí. Yo, ¿no? No, cuanto más he hablado de esto, pero tú eres un poco de ese rollo, ¿no? De estar un poco siempre del... Sí, la tiranía
la tiranía
del,
culé.
Sí, sí. que ocupa todos los espacios en el sport y en el mundo deportivo, que solamente aparece una paginita pequeña. Eso de
Yo como soy de izquierda, estoy en contra de la opresión, la tiranía.
Sí. No, y el tema de estar un poco cerca del débil, ¿no? Del menos favorecido en nivel símil.
Sí, pues todo el mundo es culé o merengue, pues está bien ser de un equipo minoritario.
En la cadena COPE, la contraportada, Juan Antonio Alcalá.
Gabriel Rufián, un líder independentista, esta semana en COPE. Vaya escándalo. Y ayer jueves hablamos con uno de los mejores waterpolistas de España, con Víctor Gutiérrez. Bueno, Víctor indiscutiblemente tenía una historia que contar. Una historia que a veces es un tabú en el deporte profesional. Y yo creo que es un tabú que hay que intentar derribar. Me fui muy contento de esta entrevista. Víctor Gutiérrez hace 2 o 3 años, no recuerdo, en 2015, 16, 16. Tres años, 16. Se convirtió en, yo creo, el único caso así en el deporte de élite en España. Reconoció abiertamente ser gay. Lo comento porque parece que es un tema demasiado tabú, ¿no?, en el mundo del deporte y, bueno, y desde luego en el mundo del fútbol. ¿Por qué lo hiciste?
Siempre que se habla de deporte y homosexualidad se hace por un tema negativo, se hace por homofobia, desgraciadamente. Siempre se pone el foco en agresiones, en gente que tiene que dejar su pasión, que es el deporte, por sentirse estigmatizado. En mi caso era todo lo contrario, ¿no? Yo, más o menos con 22, 23 años, comencé a visibilizarme con mis compañeros de equipo, con mis compañeros de, en su momento, selección. Y sin necesariamente sentar a todos como si fuese una rueda de prensa para contárselo, sí que abrí un poquito el círculo de confianza, me fui visibilizando y lo que sentí siempre fue respeto, fue cariño.
¿Llegó algún momento en que el tema te asfixiaba por dentro?
Al principio, ten en cuenta que, claro, yo me doy cuenta de que soy gay con 13, 14 años, cuando uno está en la pubertad, empieza a descubrirse y empieza a notar que lo que le gusta o los intereses que tiene no son los mismos que los del resto de compañeros, pero yo en ese momento no tenía demasiada información. Durante este periodo de adolescencia, 16, 17, 18 años, sí que, pues bueno, pues lo pasé un poquito mal. Yo siempre digo que soy un afortunado por no haber sufrido nunca homofobia, pero sí que es verdad que uno tiene muchas dudas, que no sabe si todo en su cabeza está bien. El paso del tiempo me va haciendo entender que por supuesto que está todo bien, que no hay absolutamente nada de malo.
¿Por qué crees que en el caso concretísimo del fútbol este tema no existe y es un tabú y hay un muro de silencio y de espesor de 10 kilómetros?
Vamos a ponernos en el caso de que un jugador del Real Madrid o del Barça...
Venga, ¿qué pasaría?
Pues
jugador del Madrid,
venga, pues
Barça,
un jugador del Madrid,
fuera de España, me da igual, del Manchester United, pues, del Paris Saint-Germain.
Sube al despacho a hablar con el presidente, le dice, oye, mira, que soy gay y lo quiero decir. Yo estoy convencido que desde presidencia le dirían, enhorabuena, te apoyamos, cero homofobia... Pero tú en tu casa lo que quieras, pero ¿has leído lo que pone nuestra camiseta? Es que tenemos un contrato con Fly Emirates. Mira, te voy a enseñar los números que tenemos encima. ¿Tú piensas que una compañía de los Emiratos Árabes, donde la homosexualidad está perseguida, no va a romper el contrato con nosotros por esto? Entonces creo que al final no es ni una decisión personal.
Y a un chaval de 16, 17 años, nosotros tenemos un público muy, muy millennial y muy juvenil en este programa, en el partidazo, a un chaval de esa edad, futbolista, a lo mejor que pueda, futbolista o no, que quiera ser futbolista o que quiera ser waterpolista o que quiera dedicarse al baloncesto o que quiera dedicarse al periodismo, a lo que sea. Si estuviera escuchándote ahora mismo con mucha atención y sintiéndose reflejado, ¿tú qué le dirías?
Pues yo le diría que al final el objetivo que todos buscamos y lo más importante en la vida es ser feliz, y que detrás de una careta no se es feliz. Que como llevo diciendo toda la entrevista, esa mochila que nos lastra, que lleva tantos complejos y tantos miedos, pesa mucho y que nos impide también llegar a la felicidad, que hay que soltar lastre, hay que quitarse la careta, porque hay muchísimas cosas maravillosas ahí fuera, que hay muchísimas personas maravillosas también, y que además desde un campo como es el fútbol se tiene muchísima más voz y puede ser referente para otras muchísimas personas, y que la orientación sexual no es algo más que una anécdota.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada, la radio de Alcalá.
Dame cuerda, dame cuerda, dame cuerda pa' no parar. Dame cuerda, recuérdame cuerda. Dame cuerda, dame cuerda, dame cuerda pa' no parar. Dame cuerda, recuérdame cuerda.
Víctor Gutiérrez y Juanma Castaño y Gabriel Rufián e Iñaki Gabilondo, los cuatro protagonistas de la primera semana de emisiones de La Contraportada en este verano 2019. Nos ponemos a trabajar en la semana 2, pero ahora nos vamos. Y así transcurrió una semana en la radio, así transcurrió una semana en la COPE, primera semana de julio, verano 2019. Ojalá tú también tengas un montón de planes para este primer fin de semana del mes, a disfrutar durante estos días, y el lunes, si quieres, nos lo contamos en la radio. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, de persona a persona, muchas gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá, gracias por elegir el medio radio. Llegará el lunes sin duda, pero mientras tanto, buen fin de semana para todos.
El partidazo de COPE, la contraportada, Juan Antonio Alcalá.